La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos continúa enfrentando el avance de la variante Delta del COVID-19 mientras se intensifican los pedidos para vacunarse. Autoridades en Washington, D.C. se preparan para un mitin de apoyo a los sancionados por la justicia por los hechos del 6 de enero. Y hoy continuamos nuestro especial Centroamérica, desafíos en el bicentenario de su independencia y El Salvador es el país que destacamos. Hoy es viernes 17 de septiembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos continúa avanzando en la lucha contra el COVID-19 y para volver a la normalidad resulta imprescindible acelerar el ritmo de vacunaciones, un objetivo que podría ser sencillo en un país que cuenta con los insumos suficientes para vacunar a toda su población, pero que sin embargo está siendo una tediosa tarea. Y es que más de 70 millones de estadounidenses se mantienen escépticos a inmunizarse contra el COVID-19. Ante este complejo y frustrante escenario, el presidente Joe Biden está implementando una estrategia de acción a nivel nacional que abarca 6 áreas principales y mediante la cual se utilizarán todas las herramientas disponibles para combatir al COVID-19 y al mismo tiempo que las escuelas se mantienen abiertas y se protege a la economía estadounidense de posibles bloqueos. Este camino trazado por la administración Biden conlleva acciones que incrementen el número de vacunados, como requerir la vacunación a ciertos empleados, además de proporcionar dosis de refuerzo a aquellos que ya han sido completamente inmunizados. A su vez, mantener las escuelas abiertas y de modo que se garantice la seguridad de los estudiantes es otra de las prioridades de este plan para superar la pandemia. Sin embargo, el mandatario lamentó la falta de cooperación política en este asunto y señaló directamente a algunos funcionarios republicanos.
Nos enfrentamos a un gran rechazo, especialmente por parte de algunos de los gobernadores republicanos. Los gobernadores de Florida y Texas están haciendo todo lo posible para socavar los requisitos para salvar vidas que he propuesto. Mientras tanto, la situación en la frontera sur de Estados Unidos sigue siendo preocupante y más aún ahora que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza reportó que durante el verano el número de cruces ilegales incrementó notablemente. Jacopo Luzzi tiene el reporte.
Las autoridades estadounidenses en la frontera sur detuvieron migrantes casi 209.000 veces en agosto, ya que las entradas ilegales se desaceleraron ligeramente tras alcanzar en julio la mayor cifra en 21 años. La migración no autorizada a la frontera entre Estados Unidos y México se mantuvo a un nivel extremadamente alto hacia el final del verano, cuando históricamente las detenciones de migrantes disminuyen debido al calor. Según el CBP, los traficantes están impulsando a los migrantes a cruzar pese a los grandes riesgos.
Las organizaciones criminales no le dicen a los migrantes de los riesgos que van a haber al cruzar la frontera. Como puedes ver, está muy caliente ahora mismo en un terreno desolado, ¿no? Un terreno arduo, un terreno difícil de cruzar que presenta muchos riesgos. De nuevo, la temperatura y el difícil de cruzar el terreno que puede presentar deshidratación.
El número de migrantes y solicitantes de asilo provenientes de más allá del Triángulo Norte y México también aumentó en agosto, representando el 29% del total de detenciones. Muchos de ellos provenían de Ecuador, Cuba, Venezuela, Brasil y otros países que han visto partir a decenas de miles de sus ciudadanos durante la pandemia de coronavirus. A menudo sus viajes se detienen entrando a México.
Yo tengo 2 meses aquí, con mi familia, 2 hijas, mi esposa, mi mamá. Una familia completa.
Aproximadamente el 75% de los migrantes que llegaron solos, y que son la gran mayoría de la cifra reportada por el CBP, fueron expulsados rápidamente a México bajo un edicto de salud pública de la era Trump que la administración Biden ha mantenido. Entre tanto, un juez ordenó este jueves el cese de uno de los pilares en la política migratoria del gobierno Biden, la expulsión acelerada de migrantes en la frontera invocando la pandemia, y conocida en la jerga legal como Título 42. El juez Emmett Sullivan del Distrito de Columbia dio a la administración 14 días para ajustar ese recurso legal. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y estas son las noticias. Autoridades en Washington D.C. están tomando medidas preventivas contra posibles hechos de violencia durante un acto convocado para el sábado 18 de septiembre en defensa de miembros de los grupos violentos que el 6 de enero atacaron el Capitolio y que luego de 8 meses ha visto a varios de ellos presentarse ante la justicia y recibir sanciones. La capital estadounidense volvió a establecer un perímetro alrededor del Capitolio, erigiendo una valla para prevenir cualquier situación que se genere durante el mitin que se denomina Justicia para J6, y la policía del Capitolio solicitó al Departamento de Defensa apoyo de la Guardia Nacional. La policía se prepara para eventuales choques violentos y la posibilidad de que algunos manifestantes arriben con armas. La policía ha recibido informes de que los miembros de los Oath Keepers y otros grupos extremistas como los Proud Boys piensan asistir al acto. La pregunta que queda es cuántas personas asistirán a este mitin. En cuanto a lo que los manifestantes quieren defender, está el caso de un miliciano que participó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, que se ha declarado culpable y cooperará con los investigadores contra sus camaradas extremistas en una nueva victoria para el Departamento de Justicia en el juicio por conspiración derivado del ataque. Jason Dolan, de 45 años y exmarín de Wellington, Florida, es el cuarto miembro de la milicia ultraderechista Oath Keepers que se declara culpable de conspiración por sus actos en el asalto al Capitolio. Arrestado en mayo, Dolan es uno de 20 miembros o simpatizantes de los Oath Keepers acusados de conspirar para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en la elección presidencial del año pasado. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos conmemora 20 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana. El reporte con Héctor Contreras.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, conmemoró 20 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana, CDI, firmada en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, con la premisa de sostener y proteger las instituciones democráticas, así como de garantizar a los pueblos de la región el derecho a la democracia y obligar a los gobiernos a promoverla y defenderla. La carta fue firmada por los 34 países de la región, miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, y representa un compromiso para que los gobiernos de estas naciones garanticen un aspecto tan importante como la paz a través de elementos como la universalidad de los derechos humanos, la libertad económica para que se pueda sacar de la pobreza a millones de personas y el Estado de Derecho para defender las libertades individuales. El tema de la democracia en el continente americano ha demostrado ser algo vulnerable en tiempos modernos y es la razón por la que el presidente Joe Biden realizará una cumbre sobre democracia en diciembre de este año, donde espera ratificar su compromiso con este sagrado derecho y con el respeto a los derechos humanos en el hemisferio. Esta reunión servirá como preámbulo para lo que será la Cumbre de las Américas, que se realizará en Estados Unidos a mediados del 2022. Hace 20 años, cuando la Carta Democrática Interamericana se firmó, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, dijo textualmente: "No pueden destruir a nuestra sociedad, ni nuestra fe en la forma de vida democrática. La democracia implica un arduo trabajo que no solo se cumple solamente en los días de elecciones, sino todos los días". Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
La Voz de América y Buenos Días América presentan un especial sobre los desafíos para Centroamérica en el bicentenario de su independencia.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Reportajes desde Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica ponen en relieve la historia y el futuro de cada una de estas naciones.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Los invitamos a seguir Buenos Días América y estos reportes a partir del miércoles 15 hasta el martes 21 de septiembre.
El gobierno de Nicaragua intensifica...
Serán dirigidas a los países del Triángulo Norte.
Coloca a Nicaragua entre los países...
Un homenaje a 200 años de independencia de Centroamérica.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Bienvenidos de vuelta a Buenos Días América. Continuamos hoy con el especial Centroamérica, desafíos en el bicentenario de su independencia, y nos dirigimos a El Salvador, que cumple su bicentenario de independencia con marcadas deudas en derechos sociales y con el reto de enfrentar la desigualdad. Nery Mabel Reyes tiene este informe desde San Salvador.
Al cumplirse el bicentenario de la independencia en El Salvador, se puede decir que hay modestos progresos en algunas normas del Estado y en el anhelo de libertad e igualdad en el que se fundamentó el momento histórico que marcó una transición para los pueblos centroamericanos. Pero 200 años después de los movimientos emancipadores, el país sigue enfrentando una diversidad de crisis, la financiera, la política y la falta de oportunidades para que los salvadoreños puedan gozar de una vida digna. El sociólogo Luis Alonso Monge considera que la población no encuentra alternativas y dice que en la sociedad salvadoreña persiste la barrera de la exclusión.
Los problemas de educación, de salud, de vivienda siguen siendo parte de la vida diaria de nuestros países.
El Salvador fue el primer país en América Latina en aprobar parcialmente el voto femenino en septiembre de 1921, lo que se consideró como un logro de los primeros 100 años de la independencia, pero hasta hoy continúa enfrentando muchas limitaciones para abrir el espacio y permitir que la mujer pueda ocupar cargos de toma de decisiones. En este bicentenario de independencia, El Salvador enfrenta los peligros de dictaduras y de gobiernos autocráticos, lo que demuestra, según el antropólogo Marvin Aguilar, que la vía electoral no ha sido la mejor ruta para consolidar un sistema democrático.
En el caso del Triángulo Norte, una escalada de estados débiles, donde por ejemplo el crimen organizado campea sus anchas en todas las esferas, en lo político, en lo empresarial.
En este marco son distintos los sucesos que marcan el año del bicentenario de la independencia. Por ejemplo, un proceso de reforma de la Constitución de la República que incluirá figuras de una democracia participativa como el referéndum, la puesta en circulación del Bitcoin como moneda de curso legal y una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que abre la posibilidad para que el presidente Nayib Bukele aspire a una reelección consecutiva. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
En tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador instó a Estados Unidos a levantar el bloqueo económico contra Cuba a tiempo de compartir los festejos de la independencia con su colega cubano Miguel Díaz-Canel. Sara Pablo tiene el informe.
Desde el zócalo de la capital del país y en medio de los festejos por el 211 aniversario del inicio de la independencia de México, previo al desfile militar, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo económico contra Cuba ante integrantes de su gabinete con las tropas militares desplegadas en la Plaza de la Constitución y con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, como invitado especial. El ejecutivo mexicano pronunció un discurso de cerca de 22 minutos.
Se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, se convertiría en un triunfo pírrico, vil y canallesco.
El presidente López Obrador destacó el papel del expresidente Jimmy Carter,
quien supo entenderse con el general Omar Torrijos para devolverle a Panamá el canal y su soberanía. Ojalá que el presidente Biden, quien posee suficiente sensibilidad política, actúe con esa grandeza. y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia Cuba.
Momentos antes hizo uso de la palabra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.
La decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente con más de 240 medidas en medio de la pandemia de la COVID-19.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y continuando con más noticias de Latinoamérica, organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ratifica las denuncias que han elevado durante años. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Para diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, el segundo informe presentado por la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en el que aseguran que el sistema de justicia venezolano carece de independencia y ha perpetrado graves violaciones a los derechos humanos de opositores al gobierno, es la ratificación de los planteamientos expuestos en diversas ocasiones. Para Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, el informe reitera que el sistema de justicia ha sido utilizado como arma de persecución política.
Siempre hemos señalado, no solo el número de presos políticos que existen y que en definitiva son consecuencia de una decisión de un tribunal que no les permite, luego de esa decisión de privarlos de libertad preventivamente, incluso defenderse, porque los procesos judiciales nunca comienzan, el derecho a la defensa se vulnera y en la gran mayoría de los casos no existe ni siquiera una mínima evidencia para poderlos acusar de un delito y mantenerlos privados de libertad.
Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de la ONU del Gobierno Interino, agradeció la valentía de organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas y familiares por haber compartido más de 200 casos en donde se reportó desaparición forzada, casos de tortura, violencia sexual y tratos crueles e inhumanos, entre otros.
En las instalaciones del SEBIN y la DGCIM, es decir, en la policía política, en los centros de inteligencia y de contrainteligencia, continúan ingresando y torturando a todo aquel que denuncie y se oponga al régimen.
El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó el informe de la misión que, según dijo, es pagada por el Grupo de Lima para atacar al sistema judicial del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua, organizaciones sociales llaman a un paro electoral el 7 de noviembre como última medida de protesta ante el gobierno sandinista. Daliano Acaña reporta.
La articulación de movimientos sociales que aglutina más de 60 organizaciones civiles en Nicaragua llamó a un paro electoral para el 7 de noviembre, día de las elecciones generales en las que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva. Las organizaciones sociales están promoviendo el abstencionismo como última medida de protesta ante los actos de represión del gobierno sandinista que barrieron con la oposición y dejaron el camino limpio para el triunfo del partido de gobierno. Un miembro de esta organización que prefirió mantener su nombre en el anonimato, dijo que 5 años más de Ortega en el poder serían críticos para Nicaragua.
Impunidad del régimen por los crímenes de lesa humanidad cometidos, continuación en la cárcel de las y los presos políticos, incremento de encarcelamiento para las y los opositores y desplazamiento político obligatorio con miles de personas en el exilio.
En tanto, Derlis Hernández, también integrante de la articulación de movimientos sociales desde el exilio, dijo a La Voz de América que creen que más de 160,000 empleados del Estado no podrán evitar acudir a las urnas porque supuestamente han sido víctimas de exigencias que comprometen sus empleos.
Se sabe que 160,000 empleadas y empleados públicos van a ir a votar bajo amenaza, con burdas exigencias para el día de la farsa electoral. Le exigen que se suban en sus redes sociales una foto de la boleta marcada a favor del régimen, violando la constitución política que establece el voto secreto.
En tanto, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua abrió una convocatoria de reclutamiento de policías electorales para las votaciones y las inscripciones estarán abiertas a partir del lunes 20 hasta el lunes 27 de septiembre. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Argentina, los restos de los excombatientes de la Guerra de Malvinas, identificados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, fueron nuevamente inhumados en el cementerio de Darwin a 39 años del conflicto bélico. El informe desde Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
Los 6 gendarmes identificados por un equipo de forenses del Comité Internacional de la Cruz Roja murieron en un mismo evento, en el combate del Monte Kent en 1982, al incendiarse y ser derribado el helicóptero en el que viajaban. El jefe del equipo, el doctor Luis von der Brieder, señaló que se usaron las técnicas más avanzadas que ya permitieron identificar a 115 soldados en los últimos años.
La operación forense en las Malvinas se formó formó un equipo compuesto por 14 profesionales de Argentina, Inglaterra, México y España. Trabajamos en el proceso de recuperar los cuerpos, analizarlos, estudiarlos.
Los familiares de los gendarmes Guillermo Nasif, Mariano Verón, Carlos Pereira, Víctor Samuel Guerrero, Ricardo Sánchez y Juan Carlos Trepo recibieron la noticia con alegría y emoción, dijo el secretario para Asuntos de Malvinas de la Cancillería, Daniel Filmus.
La verdad que es un orgullo que todos ellos decidieron que sí, que permanezcan en las islas. Incluso en algunos casos decidieron que permanezcan en la misma tumba colectiva que estuvieron hasta ahora.
El excombatiente Edgardo Esteban remarcó que este proyecto humanitario es un ejemplo para el mundo porque pone fin a 40 años de incertidumbre.
De una cuestión de política de Estado, porque no han portado el gobierno que ha estado de turno, sino que tuvo continuidad ya 40 años. Que podamos tener con nombre y apellido a nuestros compañeros allá también es un canto a la vida, a la esperanza, a la memoria.
El trabajo continúa, ya que hay más cuerpos en el cementerio y en el mar sin identificar. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El seleccionado femenino de fútbol arrolló a Paraguay en partido amistoso que marcó una recuperación notable del conjunto de Estados Unidos y las individualidades del elenco de las Barras y las Estrellas. Carly Lloyd no está reconsiderando su decisión de retirarse próximamente, ni siquiera después de haber anotado 5 tantos en un solo partido. Lloyd logró su mayor cifra de tantos con la selección estadounidense, que apabulló ayer jueves 9-0 a Paraguay en un encuentro amistoso. A la delantera de 39 años le restan solo 3 partidos más con la selección antes de retirarse. Se le preguntó si había dudado de su decisión a partir del desempeño impresionante del jueves. Quizás por una fracción de segundo, respondió, y luego volví a la realidad. Lloyd marcó un par de veces en los primeros 5 minutos, consiguió el tercer gol y cuarto antes del descanso, y Estados Unidos edificó una ventaja de 6-0 en la primera mitad. Y una encuesta enmarcada en el estudio de viabilidad sobre la frecuencia de celebración de la Copa del Mundo de la FIFA ha arrojado luz sobre el asunto. Los resultados de la misma, realizada en una encuesta en julio de 2021, se usarán en un proceso de consulta más amplio que incluye a la afición y se desarrollará en distintas fases. A partir de una encuesta de mercadeo y amplia, expertos independientes de la industria, a la que respondieron 23.000 personas de 23 países de 6 confederaciones, se identificó a 15.000 encuestados con interés en el fútbol y la Copa Mundial de la FIFA. Actualmente se está realizando otra encuesta ampliada a más de 100.000 personas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El actor Sylvester Stallone subastará 500 artículos de su colección personal y recuerdos de sus películas más destacadas como Rocky, Rambo, Cliffhanger y The Expendables. La casa de subastas Julian's dijo que la venta prevé recaudar $1.5 million en total. Por ejemplo, se espera que los guantes de boxeo de Rocky III se subasten por entre $10,000 a $20,000 y la cinta usada por Stallone en Rambo First Blood Parte 2 logre recaudar entre $8,000 y $10,000. Nacido en la ciudad de Nueva York en 1946, Sylvester Stallone alcanzó la fama con Rocky de 1976, película ganadora del Oscar, que lo convirtió en una de las estrellas de cine de acción más importantes de Hollywood, al menos para esa época. Martin Nolan, director ejecutivo de Julian's Auctions, dijo que el actor de 75 años está subastando sus pertenencias porque está vendiendo su casa. La subasta se llevará a cabo el 5 de diciembre en Beverly Hills, cerca de Los Ángeles, California. The Morning Show, la serie de Apple TV Plus que abordó el movimiento Me Too en su primera temporada, regresa esta semana explorando temas como el racismo y la homofobia. La segunda temporada comienza a transmitirse a partir de este viernes. Protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, The Morning Show trata sobre los periodistas de un noticiero de televisión en Nueva York, la conducta sexual de uno de los presentadores de noticias y el encubrimiento de los hechos por parte de los ejecutivos del canal. Bien, ahora nos vamos a 1972, cuando Yes lanza su quinto larga duración, Close to the Edge. El álbum fue un éxito comercial y de crítica. Close to the Edge alcanzó su punto máximo en el número 3 de la Billboard 200 aquí en Estados Unidos y el puesto 4 en el Reino Unido. 1962, The Four Seasons, las cuatro estaciones, conquistan la cima de la Hot 100 con Sherry. El sencillo fue seguido por la canción Big Girls Don't Cry, que también llegó al número uno. Ambos temas también alcanzaron la cima de la cartelera Rhythm and Blues. 1984, Kenny Rogers, acompañado de Kim Carnes y James Ingram, debuta con la balada What About Me. El tema, escrito por David Foster, Richard Marx y Kenny Rogers, alcanzó la cima de la lista adulto contemporáneo. Kim Carnes es la única sobreviviente del trío. James Ingram falleció en 2019 y Kenny Rogers murió el año pasado. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Judith Martín. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.